somos por ahora, de los cuatro, dos aquí presentes. Antonio Mercader, ¿cómo estás?
Buenos días, Rosario.
Los dos que se sientan siempre a la derecha del conductor. El otro es Alberto, perdón, Esteban Valenti. Te
pero vamos llamando. A aclarar que él está a mi izquierda.
Sí, exactamente.
Como él está, ¿cómo es claro? ¿Crees que vale la pena hacer esa aclaración?
¿Cómo es claro?
¿Será
a lo
necesario?
Largo, ¿cómo es claro a lo largo de los últimos cuatro años? Buenos días. Esperemos solo que pare para las llamadas.
Pero mirá qué oscuro se está poniendo.
Ah, está bien. Parece de noche. Pero esperemos que con tanta gente comprometida con esto, pare para la llamada.
Esperemos que sí, porque sigo pensando que es el espectáculo más pintoresco del carnaval. Rubén Villaverde.
Buenos días.
Se tropezó de tan apurado que ingresó al estudio.
Es
casi
un castigo.
Pero bueno, llegó en tiempo
no
y forma.
No solo pintoresco, sino más cuidado y de mejor calidad.
Yo creo que sí,
hasta absolutamente.
Y que más se muestra en el mundo.
Porque además ha ido mejorando.
Sí, impresionante.
Yo tengo amigos que vienen desde Europa y traen otros amigos de ellos europeos para ver la llamada. Así, está asumiendo cada vez más un atractivo. Argentinos viene cualquier cantidad.
Sí, sí.
Tenemos que hacer un zambódromo.
Esta no es la cortina de En Perspectiva, es sí parte de la banda sonora de una película que realmente vale la pena comentar. Me refiero a Invictus. En sí es una llamada de esta película.
Son políticamente incorrectos.
En realidad, entonces, les propongo justamente hablar de esta Invictus, esta última obra del director estadounidense Clint Eastwood, que antes fuera actor. Un actor muy especial, muy encasillado, determinado personaje hierático, y que descubrimos ahora desde otra faceta absolutamente diferente, como un grande de la dirección. En este caso cuenta la historia real de la relación que Mandela tuvo con el capitán de la selección de rugby de Sudáfrica, François Pienaar, previo al mundial que se celebró en ese país en el año 1995, un año después de la asunción de Mandela. En estos días en que se están celebrando 20 años del apartheid y a pocos días de que se cumplan 20 años de la liberación de Mandela, nos hemos propuesto entonces comenzar esta tertulia hablando de Invictus. Entonces esperamos a Escriña, esperemos que salga del atasco en que se han metido con el tránsito. ¿Quién quiere comenzar? ¿La vieron todos?
Sí, sí. Digo, es una película muy Clint Eastwood. Eastwood es un admirador, como se sabe, del cine americano de los años 40, 50, de Frank Capra. Películas muy redondas, muy netas, con principio, un auge, un desarrollo y un final generalmente acorde a lo que ha venido siendo. Se ha revelado como un excelente director. Yo creo que una de las grandes productoras hoy de Estados Unidos es la Adele, que es Malpaso Production. Y esta película es una película hecha a partir de un libro sobre este momento tan especial en la vida de Sudáfrica, que es después de muchos años de apartheid, en un país donde probablemente se llevó a cabo una de las experiencias racistas más fuertes y más trágicas de la historia, es decir, donde los negros fueron oprimidos y considerados prácticamente objetos, ¿no? Lo que hicieron los holandeses en Sudáfrica, yo creo que supera otras formas de colonialismo más feroz. En ese país tan dividido y tan problemático, el hecho de que un negro que había estado encarcelado 27 años en una isla frente al Cabo asumiera la presidencia no era nada sencillo de digerir para los blancos. Y encuentra Mandela a través del rugby y a través del Campeonato Mundial de Rugby una forma de unir al pueblo sudafricano en torno a un hecho deportivo, cosa que no es nueva en la historia de los pueblos. Ya se sabe lo que el deporte produce y produce a nivel político y a nivel social. Digo, en Uruguay tiene muy buenos ejemplos al respecto. Pero la película es redonda, está muy bien dada la relación entre Mandela, dicho sea de paso, protagonizado por un Morgan Freeman excepcional, ¿no?
Porque, impresionante.
Digo, es un actor, por supuesto que ya, tenía abiertas credenciales, pero personificar a Mandela, probablemente una de las grandes figuras del siglo XX, es un político, un hombre de un alto nivel, no es para cualquier actor. Freeman lo encarna tan magníficamente que al final de la película aparece en un cuadrito el auténtico Mandela.
Y después de los créditos.
Y uno siente y dice, no, pero Mandela es Freeman, no este que aparece. Cuando aparece el verdadero Mandela, ¿no? Está muy bien la relación entre él y Pienaar, entre él y los rugbistas, la expansión del rugby entre los guetos de pobres en Johannesburgo, todo eso está muy bien dado. La relación entre los guardaespaldas blancos y negros. Realmente, la película no pretende explicar todo el proceso sudafricano, simplemente da 4 o 5 pinceladas, toma al rugby y el deporte como hecho central, y es una película redonda de punta a punta, muy recomendable.
Y muy audaz el gesto de Mandela en justamente tomar el rugby que los negros consideraban para blancos.
Un juego de los blancos.
Preferían.
No había un jugador negro.
Uno solo. Chester. Sí.
Pero además, en una parte de la película se ve que en un partido con Inglaterra, los africanos, es decir, no los africans, que eran los poders, pero los africanos querían la victoria de los ingleses. Ahora, es muy difícil separar la parte histórica de un episodio tan reciente, estamos hablando del 95, de la película. A mí me resulta. Además, con la ANC he tenido muy buenas relaciones, trabajé y conocí a Oliver Tambo, que era el presidente de la ANC cuando estaba preso Nelson Mandela, estuve varias veces en Sudáfrica, por lo tanto conozco muy bien y conozco los guetos, conozco Soweto, ¿no? Sí. Me llevaron los de la ANC, la población africana más grande que existió, ¿no? Es impresionante. Sobre la película, empecemos por lo más grande, por Freeman. Hace un papel excepcional. Y además representar un personaje como Mandela, que está vivo, que la gente conoce, que no es una referencia bibliográfica o de otras películas, es que lo hace magistralmente. Freeman es realmente uno de los mejores actores que existen en la actualidad, en todo sentido. Lo he visto haciendo papeles, lo hace muy bien. Desde el punto de vista del relato, bueno, la parte culminante, la más impresionante, es el partido, ¿no? El partido está filmado, más allá de lo deportivo, más allá, es la culminación. Está hecho, también, es para verlo, es para verlo. Hay algunos episodios muy interesantes, digamos, que son muy complejos, ¿no? Porque la solemnidad en el cine es algo que para lograrlo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Recordemos Ben-Hur, ¿no? Que tenía, era gigantesca, pero ha llegado el momento.
Nah, estás hablando poco menos que de la prehistoria. Del cine.
Claro, pero bueno.
La Acorazado Potter.
Bueno, ojalá, la Acorazado Potter lograba efectivamente con recursos diferentes. Ahora, hay algunos aspectos que uno no puede dejar de comparar películas de Clint Eastwood. No lo puedo dejar. Hasta por razones de que en algunas trabaja Freeman, esa de los. Creo los Imperdonables.
Million Dollar Baby también.
Y después Gran Torino, ¿no? La penúltima película. No, ahí no trabaja Freeman. En algunos momentos de la película, la relación y los problemas son un poco esquemáticos. Le falta profundidad. Es una muy buena película, es una película muy interesante, hay que verla. Invencible, como se traduce del latín, es él, pero es también el mensaje de la posibilidad del ser humano de ser invencible frente a todas las adversidades, y el episodio es absolutamente cierto, es decir, no es un invento, lo hizo con la genialidad que tiene Mandela. Ahora, no puedo dejar de decir que al final algunos episodios, los de la guardia, lo de la le faltaba no realismo, le faltaba dimensión psicológica.
¿Se podía pedir más dimensión psicológica que esa en la que en definitiva
no,
viene
por
a ser?
Pinceladas,
claro,
largo, no puede.
Claro, gestos que abarcan un periodo mucho más largo de lo que abarca la película.
Sí, pero
Fernando llegó. Fernando Escriña, ¿cómo estás? Qué muy suerte, bien. Que zafaste.
Un gusto estar acá con todos ustedes y contigo, Rosario. Voy a empezar por el final, de lo que decía Esteban. Yo tuve un poco la misma impresión, es decir, en esos guardias donde se concentra la rivalidad que naturalmente tuvo el pueblo sudafricano durante siglos. Es decir, ocurre que para un director, yo pensaba, ¿cómo en algún sentido se buscó resumir en esos hombres de la Guardia Presidencial, sobre todo el primer choque inicial cuando Mandela resuelve que los guardias tienen que ser mitad negros y mitad blancos, y el choque de los guardias negros, que incluso no les llegan a reprochar porque es un líder, ¿verdad? Pero en algún sentido...
No, van a pedir explicaciones.
Sí, van a pedir explicaciones, pero la catan inmediatamente. Es decir, es la voluntad de Mandela, dice el principal guardia.
De mala gana.
Era un mito, ¿no? Es un mito.
Claro, no nos olvidemos que la raza blanca la representaba el opresor desde 1660.
Opresor y sangriento, represor. ¿No?
Además, una represión que yo califico de impúdica, es decir, sin pudor ninguno, lanzada al mundo, regulada, legislada. Es decir, ya no se trata del conflicto social cuando la norma consagra la igualdad, pero en los hechos la sociedad tiene sus tensiones. Acá era la legislación de esa discriminación. Entonces es una cosa mucho más grave. Pero digamos, yo creo que la resuelve en ese sentido. Es un poco esquemático, pero que es imposible resolver en una película esa tensión. Es decir, es una película que coincido, hay que verla, y es un episodio formidable, de además de cómo se manejan los símbolos también, y de eso me gustaría, pero no quiero, ya que llegué tarde tampoco quiero comparar.
Tenemos mucho más para decir todos ustedes, pero yo les planteo, ya que los dos coinciden, Valente y Escriña, en el esquematismo de algunos de los planteos, si ustedes no se han puesto a pensar que esto, curiosamente, porque lo he oído acá entre los compañeros jóvenes de la radio, justamente lo que pretendía es provocar, analizar el tema en profundidad. Es decir, si una película, uno sale de la película con la sensación de que le gustaría conocer más adentro el periodo de la historia, yo creo que cumplió con su objetivo.
Bueno, más allá de los detalles técnicos, me parece que podríamos acordar que es una película de buena para arriba. Algunos te la puede considerar excelente, pero es recomendable.
Sí, sí.
Es una película altamente recomendable. A mí me parece que en esas líneas esquemáticas, que a un analista, a un crítico de cine le puede resultar chocante, creo que hay una foto que es del inicio mismo de la película que a mí me pareció interesante porque invitaba a la reflexión. Y si bien es como una exageración, la película arranca mostrando a los jugadores de la selección de rugby haciendo un entrenamiento, el césped bien verde, al fondo unos edificios modernos para la época,
hasta la reja,
y una reja,
hasta la reja esta.
Preciosa, hay que lograr con una reja preciosa, muy fuerte.
Cuidada.
Luego venía una avenida. Y del lado de enfrente, un alambrado tejido, muy moderno,
tejido.
Un campo pelado,
tierra,
chicos de entre 12 y 15 años, negros, flacos, y mal vestidos, cuando no harapientos, jugando al fútbol. Unos jugaban al rugby, era la dominación jugando al rugby, los dominados jugando al fútbol. Tenía que ver, inclusive con esa representación. Los blancos se identificaban, efectivamente, con los Springboks, con el rugby, y la población negra tenía mayor afinidad o se sentía más identificada con el fútbol.
Escena que completa la pasada de la comitiva oficial y la reacción diferente.
Recién liberado Mandela, y pasa en una comitiva, y el comentario del técnico de la selección sobre lo mal que le iba a ir a Sudáfrica como otro país.
Negritos colgados del alambrado.
Eso es otra cosa cierta. Vamos a decir, el fondo deportivo también se dio. No era candidata a ganar de ninguna manera la selección. El impulso que le dio Mandela no fue simplemente simbólico. Ganaron el campeonato del mundo sobre la base de un cambio de actitud, de sentirse los depositarios de una gran misión. Es impresionante. Sí.
Lo que dice Rubén de el contraste inicial, que está muy bien logrado, entre los blancos que juegan rugby, los blancos pulcros, rubios que juegan al rugby, y los negritos pobres que juegan al fútbol. Quiero rescatar una de las mejores frases del guión, que en un momento el ministro de deportes de Mandela, que va a ser ministro de deportes, es tipo muy inteligente, se lo ve, hablando del tema, Mandela dice, bueno, pero nosotros los africanos jugamos al fútbol y ellos juegan al rugby. Y entonces dice una frase del país memorable, dice, el fútbol es un juego de caballeros jugado por rufianes. mientras que el rugby es un juego de rufianes jugado por caballeros. Es una frase extraordinaria.
Hay otra frase.
Es una frase extraordinaria que se parece naturalmente.
Y una frase también muy interesante cuando le dice, por lógica, nosotros tenemos que quedarnos en los cuartos de final. Y Mandela le dice al ministro, nosotros por lógica tendríamos que seguir presos.
No, digo, lo del esquematismo, yo quiero contestarlo. Los directores jóvenes e inexperientes y que han conducido al cine muchas veces a grandes fracasos son aquellos que quieren hacer en el cine la divina comedia, hacer todo. Es imposible atrapar en una película de 1:40, 1:50 todo el proceso sudafricano. Hay muchas cosas que quedan en el tintero. Por ejemplo, hay una mínima aparición de de Klerk, que es el presidente blanco que precede a Mandela, el que libera a Mandela, el que abre el apartheid y al que Mandela nombra su vicepresidente y que es un hombre decisivo en la conformación del nuevo gobierno, porque Mandela tuvo la enorme habilidad de no partir al medio. Lo mismo que hace con los guardaespaldas, lo hace con el gobierno. Integra un gabinete bicolor, un gabinete con blancos, y pone de segundo a de Klerk, que venía a ser presidente, demostrando enorme habilidad. Entonces, lo único que le queda a un director para atrapar todo eso en un proceso tan complejo, pequeños símbolos. Es decir, lo del gabinete no lo explica, pero muestra el tema de los guardaespaldas que
es más claro como símbolo, porque es justamente la representación de la parte y de la parte represiva, a cargo de quien estuvo, sino de esa misma guardia, de esos policías. Parece que a los efectos del símbolo es mucho más directo que haberle entrado por el lado político de conformación de...
La película cae en un momento en donde además en estos días se ha estado conmemorando los 20 años de...
Del anuncio de la liberación de Mandela.
Del anuncio de la liberación de Mandela. Como que te lleva de vuelta algunas reflexiones. ¿Cuánto tiempo se tomó el mundo para presionar a Sudáfrica? Porque de última, a mí me queda la duda histórica, tal vez ustedes que conozcan más de dentro ese proceso, si de Klerk era un tipo recontra macanudo y muy preocupado por la situación de los negros, o fue una situación política emergente en donde ya Sudáfrica tenía un problema de comercio mundial y le iba a explotar la bomba en la cara.
Es exactamente así. De Klerk, que estuvo en el Uruguay, digo, yo quiero recordar que De Klerk vino en visita oficial al Uruguay en el año 94, digo, y de alguna manera yo participé en aquellos momentos en los encuentros, él lo explicaba. Un político inteligente, digo, ganador del Premio Nobel de la Paz junto con Mandela, debido justamente a ese proceso, tuvo la perspicacia y la flexibilidad, el valor de darse vuelta contra su propia gente y contra los blancos y decirles, aquí, si no terminamos con el apartheid, desaparecemos como país, va a venir una revuelta que nos va a tirar al mar.
Esa es la clave, la revuelta. Durante décadas todo el mundo le hizo el boicot, incluyendo países absolutamente de gobiernos de derecha. Era el país más aislado de la Tierra.
Totalmente.
¿Ah? Más aislado que cualquier otra cosa. Sin embargo, los sudafricanos, excepto con algunas relaciones con algunos países, para no ensuciar la cancha, no las voy a mencionar, digamos, logró sobrevivir. El problema es que cuando empezó a culminar el proceso de división dentro de los africanos, hay que saber que no todos los africanos estaban igual. Los Zulú, que son los más conocidos en el cine, no eran de la ANC, o la inmensa mayoría.
Mandela, Sosa son.
¿No? Era la etnia mayoritaria. Empezó a caer el sistema de los batustanes, empezó a emerger la lucha. Por eso, no solo fue un gabinete bicolor, fue un gabinete multicolor, porque estaban los hindúes, que son muy fuertes.
Los indios son muy fuertes.
Muy fuertes. Hay ciudades que la dominan y que las manejan desde el punto de vista económico, etcétera.
Pero Gandhi se formó en Sudáfrica.
Claro. El primer trayecto de Gandhi es en Sudáfrica, exactamente. Pero además hay países como el Cabo, son fuertísimos, pero Durban
es india.
Es absolutamente muy fuerte. Pero además y sobre todo se empezó a procesar la unidad de todos los africanos. Y entonces eso fue el detonante. Y de Klerk fue un hombre inteligente, hay que llamarse de Klerk, ¿no? Es decir, era la quinta esencia, el elixir de los Africans, de los Boers.
Bueno, pero es como Pienaar, el capitán de la selección, que es la quinta esencia de los Boers, sin embargo el tipo
que se también da trabaja bien, ¿eh?
Está bien, el tipo se da vuelta y al final...
Muy bien, es un actor que también...
Es muy profesional. Muy profesional.
Sí, además hace papeles de otro tipo. Al final,
cuando lo entrevista el periodista, que es un personaje muy pintoresco, ¿no? Ese periodista, le dice, bueno, han tenido el apoyo de 62.000 espectadores. Y Pienaar dice una cosa que es real, dice, no tuvimos el apoyo de 43 millones de sudafricanos. Y el partido había logrado unir a los negros, a los indios, a los blancos.
Cuando termina el partido, Sudáfrica es otro.
Exacto.
Que no te vende sí. la imagen de un capitán de muchas luces, como no. posiblemente bueno. no lo fuera, pero que de a poco va entendiendo el mensaje.
Es el instrumento el que transmite el mensaje.
Claro, claro.
Lo entiende, lo asimila.
Es el canal. Es el canal.
Es el canal que lo que transmite. Y hay un manejo de los símbolos muy interesante. Rosario decía, hablaba de la simbología. No nos olvidemos que estaba en juego la bandera del país.
Que la habían cambiado.
Y el himno.
El himno.
Que no lo querían cantar.
Entonces, ¿qué ocurre? Esta novela, cuyo nombre es mucho mejor que el de la película, pero es imposible que una película se llame así. El factor, ninguna película se puede llamar El Factor Humano porque no vende.
Había una película con
sí, hubo una película, sí, sí, que incluso las críticas lo relacionan. Pero, digamos, Invictus parece un nombre más moderno para una película. Pero hay un factor humano. Es decir, los símbolos tienen un valor muy importante en las naciones, porque a través de los símbolos, los pueblos toman su sentido de pertenencia. Es decir, de pertenecer, de sentirse unidos, más allá de lo que se pueda visualizar en ese símbolo. Y es muy importante cómo el himno, que había sido en realidad una canción de protesta durante el apartheid, pasa a ser cantado por los blancos, y la camiseta que representaba digamos esa opresión, el hombre blanco, el verde y el oro, pasa a ser digamos el símbolo que
unifica.
Entonces, hay ese intercambio
que no lo cambiaron,
claro, y una parte del guión cuando el presidente, quien representa al presidente Mandela, afirma estos símbolos o esta situación, cuando ve esa fusión, ese intercambio, dice, vale más que 1000 discursos. Y ese es el punto. Sí. Es decir, tuvo la habilidad de no, porque Mandela pudo perfectamente haber administrado, no nos olvidemos, la relación de población, además. El 80% de la población estaba reprimida, y un 20%, o menos de un 20 incluso,
claro, manejaba todo.
Y también una gran habilidad, porque el diálogo que se produce cuando la duda era si este era un tema deportivo o un tema humano, también era un tema político, es decir, no se le podían destruir los símbolos tampoco a la minoría, había que asimilarla, ¿no?
Y yo creo que todos los que nos están escuchando tienen ganas, y ustedes fundamentalmente, quienes aquí están participando de la tertulia, de seguir con este tema, porque creo que hay otros aspectos de la película, aún como factura cinematográfica, que vale la pena seguir analizando.
Così si crede lì Africa, ma no pagani su pondo vaio.
Y seguimos escuchando parte de la banda sonora de esta película Invictus, que vamos a seguir comentando. Parte también del valor de esta película justamente está en su magnífica banda sonora. Supongo ustedes pueden coincidir o no con esta apreciación mía. Pero con Antonio Mercader, Fernando Escriña, Esteban Valenti y Rubén Villaverde vamos a seguir hablando de Invictus. A pesar de que ahí tengo un reclamo de un oyente que nos escribe y dice, ¡está loco! Contaron hasta el final de la película, qué gracia tiene ahora verlo. Bueno, el final ya lo sabíamos.
Claro, no es de ficción.
Sudáfrica ganó la copa y es así, ¿no?
No nos hubiéramos atrevido si hubiera sido algo de ficción.
Película de suspenso.
Claro, no, sí. Aquí no hay suspenso, aquí hay un interés en
el asesino es el mayordomo, no.
No. Entrás,
como aquel que pasó en bicicleta por una cola de la película Psicosis y pasó gritando, el asesino es Anthony Perkins. Y lo corrió toda la rambla de Piriápolis.
Pero Esteban, tú planteaste sobre el final de la anterior intervención que tenías alguna cosa que observar.
A mí me parece genial, muy valiente haber elegido el tema. Es un tema muy difícil de tratar, demasiado reciente, reciente además demasiado grande, ¿no?
Es un americano hablando de Sudáfrica. Sí.
Bueno, eso en Eastwood, haber elegido a Freeman es el único que podía ser, sí. El único, absolutamente. Sí. Además, cuando relata, yo he leído algunas cosas, cómo se tuvo que ir ¿Y qué?
Bueno, si Sidney Poitier hubiera sido más joven, podría haber sido Sidney Poitier.
No sé, yo creo que no. Es demasiado diferente. La relación que establecieron personalmente digamos Mandela y el actor es genial, ¿no? Genial. Dice que él se daba cuenta porque cuando estaba pasando la película, la cara que ponía Mandela al lado de él en la película. Ahora, yo insisto en una cosa. La verdad es que yo me salí de la película con el mensaje general, realmente me emocionó en algunas partes. No es una película que vos digas, es decir, en algunos momentos hay imágenes geniales. Esa de la calle dividida, cuando van los rugbyistas a verse
a dar clases en
Soweto, eso es impresionante. Incluso porque son esos gestos concretos los que hacen historia, ¿no? Ahora, no dejo de ver una cosa. Yo vi, no tiene nada que ver, es otra historia, es otra dimensión, es un problema más doméstico, pero es una película contra el racismo, que es Gran Torino. ¿Y qué pasa? Estaba tan influido por eso, que la verdad es que, y sobre todo por lo que yo valoro, la mejor película del oeste que he visto en los últimos 40 años es la película esa de Los Imperdonables.
Los Imperdonables.
Absolutamente. La vi el otro día, además. Y me sigue la veo 10 veces y la sigo bien.
Bueno, es una revisión.
No, además,
la relación... Pero yo creo que cualquiera de las películas que podamos nombrar aquí, todas están, vamos hablando de películas de calidad. De Río Místico creo que es impresionante. A Million Dollar Baby es impresionante. Sí. O sea que realmente...
Bueno, ahí está, pero esto le falta en algunos momentos la grandiosidad del tema sumerge algunos conflictos. El personaje, incluso Mandela, es totalmente plano. Es decir, es genial, es maravilloso, es lo que es, pero le falta esas contradicciones que tienen todos los
años. No, al revés, si hay algo que muestra, y lo muestra en pinceladas, porque repito, es imposible atrapar toda la historia, es justamente un hombre conflictuado a nivel personal, muestra la relación con la hija, la distancia con la mujer, su relación con las mujeres también en aquel baile, porque recuérdese que él se divorcia y se casa con una señora muy distinguida de otro país africano, que es la que aparece en el baile. Digo, es un hombre que tiene, no, es un hombre que a pesar de que estaba en los 70 y pico de años, vivía en un gran conflicto familiar, con problemas amorosos sensibles, y hay un momento que un guardaespaldas, en un momento que él se desmaya y demás, dice, en un momento en el que él sale en una madrugada temprano, y el guardaespaldas blanco le pregunta, él le dice, a ver, ¿cómo va tu familia? Le dice Mandela a su guardaespaldas, y el blanco le contesta, muy bien, ¿y la suya? Y ahí Mandela se deprime tanto que no le contesta y se va para adentro, bueno, mostrando que tiene un problema familiar terrible. No, aparece humanizado,
sí,
como un ser.
Aparece humanizado, yo creo que la referencia más bien está en aquellas contradicciones que naturalmente tiene todo hombre de Estado. Digamos, no tiene esa duda que necesariamente tiene el hombre de Estado que debe tomar resoluciones en momentos muy... Es decir, yo no creo que ningún estadista... por más convicción que tenga en sus ideas, no llega a un punto en el cual duda si el camino elegido es el correcto, no para desviarse de él, sino para reafirmarlo. Y yo creo que es eso quizá lo que falta. Es
probable... porque en realidad hay momentos en que él llega a la constatación de que no se equivocó, por ejemplo, tras el resultado de ver el estadio que se vuelca...
Cuando los blancos empiezan a gritar, claro, Nelson.
Y por el equipo, porque antes
pasó, además
hinchaban por los ingleses. Y él, tengo la impresión de que planteó esa solución de llevar adelante a la representación a través del rugby sin estar del todo convencido si no se estaba equivocando, porque expresamente dice...
Perdóname, Rosario y Fernando, quiero decir una cosa. Creo que un momento central de la película es cuando se reúne el comité deportivo rugbyista.
Y le aparece.
Claro. Y él toma la decisión de ir adelante con la selección y con el rugby y da vuelta a la decisión del comité. Él allí dice una frase memorable que creo que encierra, digo, todo el espíritu de Mandela cabe en esa frase. Él dice, ustedes me eligieron como líder, y yo soy el líder, yo debo decidir, y si me eligieron como líder es para que yo vea más allá de ustedes. Es decir, lo que está diciendo allí es que ser un líder político, ser un dirigente político, no es hacer siempre lo que el pueblo quiere. Es decir, no es hacer lo que la gente ve lo inmediato. La gente dice, bájame, suponete, en relación a la entrevista que hubo previa a esta tertulia. La gente dice, bájame el precio de la carne o bájame el precio de la yerba. Eso está muy bien, es lo que la gente quiere. Pero quizás debe haber un gobernante hoy que diga, el problema del Uruguay a largo plazo es la energía. Vamos a invertir en la energía, en infraestructuras de energía. Y seguramente eso lo vuelva impopular. Pero para eso es el líder, porque él ve más lejos. Y es lo que Mandela les dice.
Y es un tipo de liderazgo, porque él en realidad lo que dice, lo que quiere, digamos, significar en el guión, porque obviamente es un guión, dice, permítanme que los guíe. Es decir, si ustedes creen que yo soy el líder, permítanme que los guíe. Es ese permiso. Pero creo que en definitiva la figura de Mandela va a ser recordada como un gran estadista por eso. Es decir, habrá problemas, porque además, vamos a decir, tampoco es todo tan edulcorado en las tensiones sociales, la pobreza, en fin.
No cambiaron, esa es la tragedia de Sudáfrica.
Es una tragedia.
Se ha concentrado todavía más la riqueza.
Exactamente.
En lo blanco.
Sin embargo, creo que lo que se busca acá es transmitir ese valor que supone la reconciliación, ese valor que supone que el factor humano, ¿verdad?, que el factor humano puede más cuando se lo propone, sin perjuicio de todas esas dificultades que son enormes, que son gravísimas y que naturalmente los países tienen procesos y que no son de fácil resolución, ¿no?
Muchas veces se habla de la soledad del liderazgo. Creo que en algún momento de la película esa imagen aparece. No solo Mandela, también en el capitán del equipo. Y hay un momento en donde, en el arranque de la película, tras una derrota
horrible,
que preanunciaba un papelón en la Copa del Mundo, el capitán del equipo les hace beber una lata de cerveza y con la reflexión de qué mal sabor que tiene esta cerveza, todos deciden iniciar un proceso de cambio. Y si bien esto no nos trae al tema principal, que tiene que ver con lo importante de Mandela, el mensaje del racismo, etcétera, está muy bien llevada esa situación de vestuario. Yo que trabajé, con el perdón de la palabra para ustedes tres que no son de Nacional, yo que trabajé en Nacional 12 años,
esto sí que es una sorpresa,
el
caballo de Troya, este es el caballo de Troya.
Él estaba refiriéndose a experiencias de vestuario.
Experiencias de vestuario. Eso existe, que es posible que exista algún capitán del equipo que en un momento utilice una figura. La mayoría de las veces en el fútbol la figura es el director técnico, el que toma esa palabra. Y a mí me hizo recordar alguna expresión de algún técnico o de algún jugador. Decirle. En donde...
Poné el ejemplo, sí, dale.
Bueno, Hugo de León tenía un liderazgo muy excepcional, muy raro y muy excepcional. Y Fleitas, que era absolutamente diferente, podía llegar hasta lo más profundo de individuo mencionándole la familia. Y en la campaña del 88, yo recuerdo discursos de Fleitas, que no era precisamente un hombre... Que lograra tener una facilidad de palabras importante, ni lograr desarrollar grandes conceptos, llegarle al corazón de un grupo humano y lograr cosas no imaginables desde la lógica que uno imagina que tiene el deporte. Y eso en otros conjuntos lo ha logrado algunas figuras que en determinado momento captan la historia de una institución. Esto ha pasado en Nacional, le ha pasado a Peñarol, a otros grandes clubes, y me parece que la figura del capitán, que en la historia realmente él cumplió ese papel, él también desarrolló un papel de liderazgo que es bueno recordar. And it's not just a game, you can't throw me away.